Parleremo questa notte di sacrificio umano. Che curioso, perché è curioso che parliamo di sacrificio umano, siendo che la riflessione si titulava Prostituzione Sagrada.
Sì.
Però sta molto bene. Hablamos de sacrificios humanos por mucha gente que ha llamado y nos pide que hablemos de estas cosas, ¿no?
Yo no le creo que tanta gente...
Sí, por favor, por favor. En muchos lugares de la India se practicaron sacrificios humanos. En el valle del Brahmaputra, uno de los tres ríos grandes de la India, el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, digo, en el valle, el pueblo de los Lotanaga, qué lindo nombre para un pueblo, los Lotanaga, tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de la gente que encontraba por ahí, para clavar estas extremidades en los campos, las extremidades separadas de los cuerpos, en un palo en los campos. ¿Para qué? A fin de asegurar una buena cosecha. Al principio uno siente un horror en esto, pero después que... cuando hablan de una buena cosecha, ya...
No, pero escúcheme, es un asesinato igual.
Los gondos, otro grupo de aquel lugar, robaban muchachos brahmanes, la principal casta, ¿no?, de la India, y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega. La siega con C, con S.
Con S.
Mataban a los brahmanes con lanzas envenenadas y regaban los granos con sangre, por la misma razón, para que crecieran mejor.
No existía el agua.
Sí, existía. Algunos mitógrafos dicen que la historia de Lityerses, que era un personaje de los mitos griegos, que tenía por costumbre desafiar a los que pasaban por su campo a una competencia, que era la siguiente: era muy rápido con la guadaña.
Opa.
Y así, a ver quién llegaba más rápido, y siempre les ganaba, y el premio era que el que ganaba tenía derecho a matar al que perdía.
Qué fea la competencia.
Una competencia espantosa. Pero algunos mitógrafos aseguran que esta historia fue inspirada en la India, pero que en Grecia se le agregó el componente agonal, es decir, la competencia, que en la India no existía, ¿no? Además, este hombre, el griego, no te permitía eludir la competencia.
Claro, porque
vos no podías decirle no, buen hombre.
No, ahora, listo, chao.
Ya está, no, usted seguramente más rápido. No, te obligaba a participar de esa competencia. No podías salir del juego. Es una de las terribles desgracias de las leyes de termodinámica. La última dice que no se puede salir del juego, pero la primera dice no puedes ganar. La segunda dice no podés salir empatado.
¿Es verdad esto?
Sí. Y la tercera dice no podés salir del juego. Algún día se lo voy a contar.
Fantástico.
Diciendo lo que dicen verdaderamente.
Está hablando de la vida.
Estoy hablando de las leyes de termodinámica. Ya se lo voy a contar. Bueno. El caso es que este muchacho, Lityerses, siguió matando gente hasta que apareció nada menos que Heracles, que pasó una vez por sus campos, aceptó el reto de Lityerses.
Justo.
Claro, y tras adormecerlo con un canto, le cortó la cabeza, ni siquiera compitió. Le cortó la cabeza redondamente. Pero bueno, estamos hablando de la India. Daremos precisiones acerca de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho, ya debe ser mucho, porque me huele que estamos glosando a Sir James Fraser, La Rama Dorada, que esto lo escribió ya hace bastante, pero igual, no hace tanto.
¿Siglo XX?
Estamos hablando del siglo XVII, XVIII. No es hace 2000 años. Bien. Esta costumbre era la siguiente, está bien la fecha que yo he dado, porque dice, sucedió hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa. Los habitantes de la región de Bengala, algunos desde luego, ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra Taripenu y creían que de este modo aseguraban buenas cosechas e incluso la inmunidad personal para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, Omeria, Meria era el nombre, ¿no? Omeria. La víctima, o Meria, solo era aceptable para la diosa tierra si había nacido destinada a serlo. Es decir, o mejor dicho, hay que decir, que tenías que pertenecer a unas familias, que eran familias de víctimas. Tenías que ser hijo ya de una víctima. Y así como había personas, incluso en el occidente, destinadas a ser verdugos, en Bengala existía una dinastía de seres destinados al sacrificio. Y había familias de personas destinadas a ser sacrificadas, cuyos antepasados ya habían sido sacrificados y ofrecidos a la diosa. Las víctimas vivían muchos años, recién eran sacrificados después de que tuvieran hijos, para garantizar la sucesión en los horrores del ritual. Al llegar a la madurez, un joven Meria recibía una esposa, usualmente también perteneciente a una familia de víctimas, y con ella también recibía una parte de tierras y ganado. Ese tipo de familias, de futuros sacrificados, debían tener mucha progenie para que pudiera garantizarse, como se ha dicho, la sucesión y para que hubiera siempre suficientes víctimas para cada nueva siembra. Mira qué horror. Las víctimas eran consideradas seres sagrados. Antes del espanto se las trataba con extremo afecto, mezclado de respeto, y eran bien recibidas en todas partes. El modo de verificarse el sacrificio era el siguiente. 10 o 12 días antes de realizarse, la víctima era consagrada mediante un corte de pelo que hasta ese momento jamás debía tocarse. Es decir, tenían el pelo largo y ese día se lo cortaban, 10 o 12 días antes de reventarlo. Multitudes de hombres y mujeres se congregaban para atestiguar aquel primer paso y se entregaban, según el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. Obscena lascivia es un lindo nombre,
La banda de punk.
Sí. ¿Cómo se llama usted? No, no, para una señora.
Para una persona. Obscena lascivia.
¿Cuál es su nombre, señora? Obscena lascivia. O tener dos hijas y ponerle a una obscena y a la otra lascivia. Obscena Rodríguez, lascivia Rodríguez. Bien. El día antes del sacrificio se vestía a la víctima con ropas nuevas, un desperdicio, y se lo llevaba por los pueblos en procesión. En algún bosque destinado al sacrificio lo ungían con aceite, con manteca, y lo adornaban con flores, lo adornaban. Siempre se producía algún forcejeo. ¿Para qué? Para obtener alguna reliquia de la persona de la víctima. Se pensaba que cualquier parte de la víctima daba suerte, y como siempre aquellas procesiones eran seguidas por muchedumbre, empezaban a forcejear por una partícula de la pasta con que la persona había sido ungida, o una gota de saliva que se estimaba que tenía gran virtud. Algunos le arrancaban pelos y otros rogaban a la víctima que les concediera el don de un escupitajo, una sola gota con que untarse la cabeza. Como la víctima no podía ser atada ni mostrar resistencia en el ritual, a veces le rompían los huesos o la intoxicaban con opio. El modo de matarla variaba. Lo más común era la estrangulación. Los despojos, después de la muerte de la víctima, eran rápidamente llevados a las aldeas vecinas por las personas que habían sido encargadas para eso. Con el objeto de asegurar una rápida llegada, se apresuraba su transporte por relevos de hombres y así se los trasladaba en postas hasta lugares que podían llegar a estar hasta 200 o 300 kilómetros. Y todos los que estaban en las aldeas ayunaban hasta la llegada de los restos. Cuando llegaban, el portador los depositaba en el lugar asignado a la asamblea pública y allí eran recibidos por un sacerdote y por los jefes de familia. El sacerdote separaba los despojos. Discúlpeme, esto es horroroso.
¿Cómo separaba?
Sí, sí, los cortaba en dos porciones, una de las cuales ofrendaba a la diosa tierra, echándola en un hoyo, vuelto de espaldas y sin mirar. Una prolijidad. La otra porción de carne se dividía en tantas partes como jefes había presentes. Cada uno de ellos tomaba su despojo, lo guardaba envuelto en hojas y salía corriendo, desde luego, a toda velocidad para enterrarlo en sus tierras y asegurarse de ese modo la prosperidad y una buena cosecha. Para que las virtudes del sacrificio se garantizaran, había unos últimos pasos que debían respetarse. Durante 3 días no debía barrerse en ninguna casa. Se guardaba absoluto silencio durante 3 días. No se encendía ningún fuego, ni se cortaba madera, ni podía recibirse a forasteros. Actos después de todo, o prohibiciones nimias, si se tiene en cuenta que acabamos de targarnos a personas, ¿no? Digamos, para terminar, que evidentemente el cuerpo del Meria tenía adscripta la virtud directa de hacer crecer las mieses con bastante independencia de la eficacia indirecta que podía tener como ofrenda para asegurarse la buena voluntad de la diosa. Es decir, se consideraba que era, por un lado, una cuestión de religión, por eso se separaban las dos cosas. La ofrenda a la diosa era una cosa, pero el contacto directo de esos restos con la tierra era otra, más científica, si vos querés. Por ahí podía haber un tipo que creía en el efecto de estos despojos sobre la tierra, pero en cambio no creía en la diosa. Qué cosa, ¿no? Bueno, también tenían una gran virtud las lágrimas de los Meria, las lágrimas de las víctimas, que antes de la muerte eran prolijamente recolectadas y servían para la producción de lluvias. Eran lágrimas de la víctima. Y esto sucedía, no es el mito de Lityerses al que Heracles le corta la cabeza en un mito. Esto sucedía. Pero bueno, por suerte vivimos en una época en donde estas bestialidades ya no suceden y el bien y el raciocinio reinan por doquier.
No se cree.
Me gusta. Digo, para unas pastillas de Garcilaso para desgongorizar. Los árabes creían que en su paraíso, creen en el paraíso, hay unas vírgenes, las huríes, que tienen la virtud de ser vírgenes perpetuamente, aún después de haber dormido y haber yacido con algún hombre. Renuevan su virginidad después de cada lance amoroso. Pero esa es una virtud de relativa atracción. Pero una virtud que sí es extraordinaria es esta: sus lágrimas son tan dulces que una sola gota caída en el mar endulzaría el agua de todos los océanos. Es más linda esa leyenda, sí, de las lágrimas de las huríes, más lindo ese efecto que el efecto de las lágrimas de las víctimas de estos horrorosos sacrificios humanos. Fuimos a la discoteca y...
No, esta es una historia...
Y a él le fascinó lo de
pobre. Sí,
sí,
sí, sí.
Sí, se le hizo contar 10 veces, porque el discotecario es muy morboso.
Claro.
Dice, qué milagro, dice que no salió en la crónica. Pero, y se asustó.
Sí, porque bueno,
pues se asustó,
también le gusta, pero se asusta.
Le gusta, pero después dice, ahora, me confesó, dice, ahora me voy a soñar. Me voy a soñar. Y después me dijo que él en realidad tenía un cuñado.
Sí, él empieza a contar una historia que no tiene nada que ver.
También le daba gana, ahora que había oído eso, le daba gana de sacrificarlo y de enterrarlo en un terreno para plantar sandía. Estuvo como 2 horas contándome eso. Y finalmente yo me cansé.
No, pero bueno, pues me imagino que no debe ser fácil encontrar un disco que tenga que ver con esta historia.
Sí, tiene que ver con lo último que hemos dicho, con las lágrimas. Ya que se llama Una Lágrima, el tango que vamos a escuchar, en la versión de nuestra cantante Ruth Ataide. Una Lágrima es un tango que ha sido escrito evidentemente pensando o bien en los sacrificios de la India, de Bengala, o en las huríes del paraíso musulmán.
¿Quién lo escribió?
No recuerdo, son autores de... ¿Pues le digo? Son dos autores no muy conocidos.
¿Y un tango antiguo?
Es un tango antiguo lo que cantaba
de la India.
Una Lágrima, por Ruth Ataide. Hola.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su pan la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya no perdonara si nunca más volvía, y no volvió. Esta triste historia de su vida, esta cabizbaja me contaba, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa cara, llena de amargo dolor. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Ruth Ataide, Una Lágrima.